5 más 54 911 3370 0963. Tenemos la posibilidad ya de dialogar con el doctor Miguel Bronfman, abogado de AMIA. Estamos a dos días del nuevo aniversario y siempre aparecen y uno quiere saber en qué lugar están las investigaciones, juicio, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Dani Salzón lo saluda.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ya estamos acostumbrados, mal o bien acostumbrados, a que alguna novedad siempre aparece o algo sucede cerca de los aniversarios en los meses de julio. ¿En qué lugar está la investigación y la causa de AMIA, especialmente teniendo en cuenta la última noticia con la jubilación de Canicova Corral?
Bueno, la investigación sigue abierta en todo lo que tiene que ver con la parte internacional, a cargo de la Fiscalía Especializada AMIA. El fiscal titular es el doctor Basso, y ahora han designado un nuevo fiscal a tiempo parcial, que se llama Gonzalo Miranda, que no lo conocemos, y obviamente en esta situación de pandemia no lo hemos podido conocer personalmente. La Fiscalía sigue la línea principal, que está abierta, que tiene que ver con la responsabilidad de Irán y Hezbollah. Sigue reforzando los pedidos de captura que están vigentes con notificaciones rojas de Interpol, y está principalmente abocada a seguir esa línea, como decía. Por otro lado, tenemos en marcha, y ya casi llegando al final, el juicio oral, aunque parezca mentira, contra Carlos Techeldín. Uh-huh. 26 años después, Techeldín, recordemos, fue la primera persona detenida en la causa AMIA por haber sido la última persona conocida que tuvo en su poder, y que de hecho preparó y acondicionó y entregó la camioneta Traffic que explotó el 18 de julio de 1994. Ese juicio empezó el año pasado, en mayo aproximadamente, y está ya en el tramo final. Calculamos que en dos meses, y si se reanuda a pleno la actividad judicial, deberíamos estar concluyendo ese juicio.
Carlos Techeldín, que es el abogado de los imputados por el crimen de Fabián Gutiérrez, como noticia de la última semana.
Sí, pero que bueno, la verdad es que no tiene nada que ver con el tema nuestro, con el tema de AMIA.
No, lo digo porque apareció en los titulares después de bastante tiempo, sí. que por ahí le habían perdido el rastro a algunos.
Claro, exactamente, es esa misma persona, sí, se recibió de abogado estando en la cárcel, y bueno, ejerce ahora la profesión. Uh-huh. Quizás nos llamó la atención que aparezca en un caso tan resonante, pero bueno, no tiene ninguna relación con el tema AMIA, ¿verdad?
Correcto. Aparece también la noticia de que la Fiscalía habría encontrado a un comerciante que es el que pudo haber facilitado, vendido a los terroristas el nitrato de amonio, el amonal. ¿Hay algo de eso? ¿Se sabe? ¿Se tiene algún dato adicional?
Por la información que pudimos ver, no se pudo comprobar que ese haya sido el comerciante, sino que se detectó, uh-huh, que la persona que estaba siendo llamado desde un locutorio cercano a la AMI, que hacía llamados a la Triple Frontera, al Líbano y a una mezquita en Flores, y que se supone con un alto grado de probabilidad que era este ciudadano libanés, miembro de Hezbollah, que se conoce como el Reda, uh-huh, se detectó que también habría llamado a un comercio en el cual en aquella época vendían amonal, que era un fertilizante muy común, bajo ciertas condiciones y con ciertos elementos y demás, utilizado como explosivo también. Y de hecho fue el explosivo utilizado en AMIA. Ubicaron a la persona a cargo de ese comercio, ratificó que en aquella época vendía amonal como algo corriente. El amonal venía en bolsas de 50 kilos, así que se calcula que para el atentado se usaron 300 kilos. Hubieran sido 6 bolsas, y lo que este hombre dijo, primero, que no recordaba nada especial de aquella época que pudiera vincular con este hecho, y que para él en aquella época una venta de 6 kilos de amonal de 6 bolsas. Hubiera sido algo corriente, no hubiera sido algo que le llamara la atención.
Ni era algo que se registrara con nombre, por supuesto.
Seguramente que en aquella época no. Uh-huh. La verdad, no sé hoy, pero en aquella época seguro que no. Así que el dato sí interesante es que esta persona que hacía esos llamados, como dije, Triple Frontera, Líbano, etcétera, y que se considera que fue el coordinador de la etapa final del atentado, sí, estaba llamando, averiguando por lugares donde comprar a Morales.
Bien, eso nos reúne, digamos, nuevamente con el tema Tejeldín, la camioneta, el famoso motor que aparece, y en este caso el explosivo. ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante, en tanto hablábamos recién del tema Canicoba Corral, en los tiempos? ¿Va a haber un retraso? Me imagino que quien tome la causa se tomará también su tiempo, por ejemplo, para leerla.
Sí, esto la verdad que nos preocupa, porque es un expediente tan, tan largo y tan complejo, que para un juez nuevo, cualquiera sea, por supuesto va a ser una dificultad enorme. Lo cierto también es que Canicoba Corral, desde que asumió la causa, ya por el año 2005, inmediatamente delegó la investigación en cabeza de la Fiscalía, en aquella época del doctor Nisman. Con lo cual, el juzgado quedó, como es en algunos regímenes procesales, como un juez de garantías. El fiscal es el que investiga y el juez es el que hace lugar o no a las peticiones que hace el fiscal. Por supuesto que el juez, para resolver estas cuestiones que le sean planteadas, tiene que conocer el caso, pero no es lo mismo que estar a cargo en sí de la investigación. Eso sí ya sería muy difícil para un juez nuevo a esta altura asumir la investigación propiamente dicha. Con lo cual, si bien es cierto que va a haber dificultades, bueno, un juez bien preparado y con un buen equipo que lo tiene en el juzgado, yo creo que debería estar en condiciones de sortear esas dificultades. De todos modos, esperamos, y desde la AMIA fue planteado así, que ojalá el juzgado que tiene la causa AMIA tenga un juez definitivo relativamente pronto. Acá las designaciones de jueces tardan años y años, que lamentablemente la política sigue estando tan entrelazada con el Poder Judicial, que bueno, las designaciones llevan mucho tiempo. Estamos acostumbrados a eso, ojalá, decimos como una expresión de deseo, que para este caso pueda ser un poco más rápido que el promedio habitual.
¿Cree, doctor, que se pueda avanzar en el tema juicio en ausencia?
Había un proyecto de ley en el Congreso el año pasado. No sé en qué estado parlamentario está hoy, la verdad, le tengo que ser sincero, pero había un proyecto y puede volver a verlo si es que es necesario. Hay opiniones encontradas desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Lo que nosotros decimos es, tiene que haber un debate, tiene que haber un consenso, y si eso surge como una alternativa, luego justamente de un buen debate y un consenso entre las distintas áreas, entre la dogmática, entre el ámbito judicial, entre el ámbito de los juristas de prestigio, que los tenemos y muchos, bueno, ojalá pueda hacer algo que sirva. Por ahora estamos en una postura expectante y esperando que el Estado resuelva eso, ¿no? Que el Estado con sus instituciones decida si esa es una alternativa válida o no.
Doctor, me imagino que el derecho no es un espacio en el que uno puede anhelar o no anhelar algo, porque es un tema técnico y práctico, pero ¿usted cree que en algún momento, entendiendo que la causa es imprescriptible, sabremos la verdad o por lo menos tendremos algún tipo de resolución? Lo digo porque llevamos 26 años y tal como van las cosas, pasarán muchos más.
Sí, pero acá quiero hacer una salvedad importante, porque a veces uno cae por ahí en ese en un error de creer que como no hay personas condenadas y castigadas por la ley, entonces no se sabe la verdad. Y son dos cosas distintas. La verdad la sabemos, las pruebas están, son muy contundentes. El atentado fue decidido, planeado y ejecutado por Irán y por el Hezbollah. Y en virtud de eso es que hay pedidos de captura contra personas físicas individualizadas, concretas, con nombre y apellido, a las que se las acusa de haber hecho una serie de cosas que posibilitaron el atentado. O sea que no es algo abstracto. Entonces es importante resaltar esto. La verdad está en el expediente y se sabe. Lo que hay es una imposibilidad de avanzar porque esas personas no están aquí sometidas al proceso. Y bueno, lo que hablábamos recién, para la ley argentina es imprescindible que el imputado esté presente para poder avanzar. Entonces, hay una imposibilidad material ahora de avanzar con el proceso respecto de esas personas, pero la verdad se sabe y está en el expediente. Esto me parece que siempre es importante tenerlo presente y destacarlo.
Sí, es muy importante porque el eslogan verdad y justicia está completo hasta la mitad. Falta complementarlo. Le mandamos un abrazo grande y gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.
El doctor Miguel Bronfman, abogado de AMIO.